Bienvenidos y bienvenidas, oyentes de Flaxo Radio. Es un placer saludarlos e invitarlos a escuchar una nueva emisión de Flaxo Opina. Mi nombre es Rocío Pérez, estudiante de Maestría de Comunicación de Flaxo Ecuador. En esta ocasión transmitiremos el debate que se generó en Radio Democracia en agosto de 2013 en torno al polémico artículo 26 de la recientemente sancionada Ley de Comunicación, mejor conocido como linchamiento mediático. La figura del linchamiento mediático es ya parte de la Ley de Comunicación y es entendida como el acto de difundir información de forma concertada y reiterativa a través de los medios con el objeto de desprestigiar a una persona. Además, existe una propuesta de la asambleísta María Augusta Calle para incorporar esta figura al Código Penal Integral, estableciendo distintos niveles de sanción que van desde multas hasta la posibilidad de encarcelamiento. El panel del foro estuvo integrado por figuras destacadas del mundo académico, como Mauro Servino y Simón Pachano, investigadores de Flaxo Ecuador. Como conductor, el periodista a cargo fue Gonzalo Rosero. Al mismo tiempo se cuestionan las características de la práctica periodística que llevan a la pérdida de credibilidad en la búsqueda de la primicia, la pertinencia del término linchamiento, la posibilidad de mordaza estatal, el papel de los medios públicos y el marco legal en que se inserta este artículo. Vamos a escuchar el foro completo y pronto regresamos.
Cuando se crea la ley de comunicación, en su artículo 26, como título, linchamiento mediático, ¿no es cierto? Y allí comienza a enunciar una serie de elementos o condicionamientos que deben preceder para que este término de linchamiento mediático proceda, ¿no es cierto? Si no se reúnen todos estos requisitos, no puede hablarse de linchamiento mediático. Por ejemplo, la concertación. Para hablar de la concertación implica que obligadamente tiene que haber una conspiración. Porque la conspiración es delictiva. Si conlleva el fin, el desprestigiar es delictivo. Tiene que haber una conspiración. Tiene que haber una proposición y una ejecución. O sea, estos tres requisitos obligadamente tienen que darse para que se cumpla este fin de la concertación. Todos nos ponemos de acuerdo en una radio para liquidar a tal persona en el mismo momento, pero ya estuvimos previamente en el campo de la preparación. Uh-huh. ¿Cuándo nos van a demostrar eso? Nunca.
Lo que usted acaba de manifestar, ¿conocerá el señor presidente de la comisión? Pero, que es un colega suyo.
Bueno, pues el señor presidente de la presidencia de la República le dijo que cuando él elaboró la ley de inclinato, que era un mamotreto. No es nada raro que vaya a repetir el señor presidente lo mismo de lo que está haciendo.
No, el presidente de la comisión, digo.
Me refería al doctor. Me refería. Publicada reiterativamente, dice, a través de uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar, ahí está, la ofensa, ¿no es cierto? Y toda ofensa que se emana en contra de una persona tiene que tener el antecedente, ¿no es cierto?, de la conciencia y voluntad de ofender, de agraviar, de desacreditar, ¿no es cierto?, de menospreciar su interés no público, porque público puede tener cualquier político, y es común y normal que un político le diga a otro, mira, eres un canalla, eso no es una ofensa, ¿no es cierto? ¿Por qué me dices que canalla? Porque tú antes eras social cristiano y ahora eres aliado para el gobierno nacional. Mira, ¿no es cierto? Son terminología que nos lleva a la injuria. Está en otro enfoque de un ánimo criticandi, por decirle, ¿no es cierto? Pero cuando se actúa con esta conciencia y voluntad, con el ánimo de ofender a la persona, estamos bajo el tema de la injuria. Pero bien, en este artículo 26 deja abierta esta posibilidad de que la Superintendencia de Información y Comunicación podrá, o sea, es potestativo. O sea, bien puede o no aceptar una denuncia o no, procesar una denuncia o no. Si yo soy muy amigo del presidente de la comisión, pues simplemente no pasará nada, ¿no es verdad? O sea, es potestativo. Pero el párrafo final habla de que sin perjuicio de las sanciones o las medidas administrativas, deja en libertad a la persona ofendida para que pueda iniciar la acción penal por los delitos, dice. Por los delitos. ¿Cuáles son los delitos? El único delito que aparecería sería la difamación, porque es pública, no es en presencia de la persona, a través de cualquier medio. Entonces, ¿cómo va a quedar la difamación como sanción y la calumnia como sanción y ya no la injuria? Pues no es nada raro de que se inicie un juicio por el lado de la difamación. Uh-huh. ¿No es verdad? Uh-huh. Entonces los periodistas no van a ser tan ingenuos en caer en esta provocación, ni nadie en esta provocación, para someterse luego a un procesamiento, a más del administrativo penal. ¿No es cierto? Esa es la otra diferenciación también, uh-huh, de que se dice, pero si ya estoy, ya fui procesado o enjuiciado o sustanciado una causa en el lado administrativo, ¿por qué tienen que hacerlo en el lado penal? ¿No es cierto? La sanción administrativa es una. Una. Lo que no puede es reiniciarse o prepararse una nueva acción administrativa en contra de la misma persona. No, eso no puede. Pues la penal sí puede hacerla, es independiente. ¿Por qué? Porque la una conlleva simplemente una sanción que va desde la multa hasta la destitución, y la otra es la penalidad, la punibilidad que existe o la sanción que se impone por un hecho criminoso o criminal ejecutado en contra de la persona agraviada. Uh-huh. Son diferenciaciones técnicas que aspiro que sean entendidas por la ciudadanía.
No, desde luego. Muchas gracias, doctor Silva. El linchamiento no se creó en contra de los medios privados, y hay que leer toda la crónica para entender a la señora Mogrovejo, miembro y representante de el Defensor del Pueblo en el Consejo Nacional de Comunicación. La señora Mogrovejo dice esto: linchamiento no se creó en contra de los medios privados. Pero también, doctor Simón Pachano, aparte de preguntarle, ¿cómo ubica usted como cientista social esto que produciría, digamos, a nivel de los juristas de todo el mundo, produciría, y obviamente de los opinadores internacionales, produciría una reacción tremendamente gravosa para el gobierno del presidente Correa? Porque es una circunstancia que no cabe, porque es la primera vez, porque parece broma, porque parece un invento malhadado, en fin, y que conste en un código penal integral y que opte por una resolución mayoritaria en un parlamento. Todo esto, ¿qué produciría? No en nuestro pueblo, que simplemente vería el castigo, la sanción como correcto en apoyo de la tesis permanente del señor presidente de la República, pero a nivel internacional y de organismos que se van a preocupar de este tema, ¿cómo quedaría el Ecuador como país, como institución jurídica? Doctor Simón Pachano, bienvenido.
Gracias, buenos días a los colegas del panel y a los radioescuchas. Yo creo que el análisis del linchamiento mediático, tanto en la ley de comunicación como en el posiblemente su introducción en el Código Penal, creo que hay que mirarlo dentro del contexto político general que estamos viviendo y dentro de los objetivos que se ha planteado el gobierno en términos políticos. Yo quisiera recordar que en el año 2009, cuando la segunda posesión de Rafael Correa en la presidencia de la República, él dijo claramente en su discurso formal ante la Asamblea Nacional y ante los invitados extranjeros, que el enemigo, y él utilizó la palabra enemigo, no adversario, no oponente, el enemigo contra el que había que luchar eran los medios de comunicación, que eran parte de los poderes fácticos y que por lo tanto así había que derrotar a ese enemigo. Así y creo es que esto se enmarca muy claramente en ese objetivo, muy explícitamente dicho por el presidente de la República y sin ninguna, digamos, sin ninguna tergiversación al respecto.
O sea, doctor, que la cosa va en serio.
Yo creo que toda la estructura legal que se está montando va en ese sentido, o gran parte de la estructura legal, porque a esto, por ejemplo, hay que sumarle este decreto presidencial número 16, si no me equivoco, que regula a las organizaciones sociales en general, no solo a las ONGs, organizaciones sociales en general, y no es que la regula, que obviamente el Estado tiene la potestad de regularlas, sino que impide que actúen en asuntos que puedan considerarse políticos. Es decir, ahí hay otra limitación a la expresión de la sociedad, en este caso de la sociedad que se organiza para determinados asuntos específicos, ya sea un comité barrial, sea un sindicato, sea una asociación campesina o lo que fuera. Es decir, creo que hay todo un armataje, digamos, una estructura legal que se está construyendo uh-huh. en ese sentido, y me parece que va hacia allá. Es más, si ya vamos al caso específico del linchamiento mediático, el presidente de la República dijo muy claramente algo que a mí me parece que hay que analizarlo y hay que verlo hacia dónde o cuál es el espíritu de esto. Cuando él dijo que Pedro Delgado había sido sometido al linchamiento mediático, él lo dijo, ¿no? Es decir, que los medios deberían abstenerse de hacer lo que se hizo con Pedro Delgado, que era indagar, que era investigar, que era preguntar sobre una serie de actividades irregulares, por decirlo menos, que él había venido cometiendo, ya sea como presidente del Banco Central o como el máximo representante, digamos, de COFIEC, o como lo que tenía que ver con su título, que eran diversos elementos. Uh-huh. Estaba el préstamo a DUSAC, en fin. Uh-huh. Lo que nos estaba diciendo el presidente de la República era que no se investigue ese tipo de cosas. Incluso lo dijo. Él dijo claramente, le fueron buscando y buscando cosas hasta que encontraron una, que fue la del título. ¿No? Es decir, lo que no, el mensaje claro era, los medios no debían actuar en este aspecto. Y es eso hacia donde se dirige ya la ley de comunicación en su conjunto y el linchamiento mediático en particular.
El linchamiento mediático vendría a ser una especie de neutralizador de todo proceso de investigación o de práctica periodística normal, convencional, especialmente en temas que aluden a la corrupción, a los negociados, o a circunstancias simplemente que aleguen el honor y todo lo que la señora nos ha manifestado de reciente, la señora asambleísta. Mauro Servino nos dirá, ¿cuál sería su respuesta sobre el linchamiento mediático? ¿Cuál sería su respuesta sobre el linchamiento mediático si un colectivo de alumnos le dicen usted está o no de acuerdo con aquello?
Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas que me acompañan. A ver, yo considero que este artículo, que dicho de paso se ha introducido a último momento, poquísimas horas antes de ser aprobada la ley orgánica de comunicación, podría hacer referencia a una práctica existente y observada e interpretada largamente en los estudios de comunicación de medios, una práctica presente en los medios de comunicación. Indudablemente creo que el diagnóstico que pudo haberse realizado, no lo sé cuál ha sido, pero que pudo haberse realizado y que pudiera haber motivado la introducción de este artículo, el diagnóstico podría ser un diagnóstico certero, porque podría referirse, y miren cuántos condicionales estoy usando, podría referirse a una práctica que efectivamente es existente en el sistema de medios de comunicación. No soy yo el primero, no seré el último en decir que, y está bastante documentado, incluso está filmado, hay películas que filmarían, digamos, este tipo de práctica, el hecho de que puede haber casos en donde la intervención de los medios de comunicación, una intervención poco responsable, podría producir efectos evidentemente no deseados por la información que se pone a circular. Por otra parte, está documentado en varios momentos, en varios casos, digamos, la práctica, diríamos, de cierto acoso mediático, ¿no? Referido a temas, a personas, no necesariamente a personas solamente, sino también a temas, con una cierta insistencia, una cierta obsesión. Y también diría yo que es posible configurar en ese diagnóstico la práctica de lo que nosotros ya, no ahora, sino desde hace algunas décadas, hemos señalado como aquello que podría, digamos, denominarse como una especie de justicialismo mediático. Todos estos aspectos, en el último caso, por ejemplo, el justicialismo es aquello que hace que los medios se eleven a jueces, eleven se den atribuciones en las coberturas que realizan, en donde en muchas ocasiones ha sucedido de que algunas personas, empresas, etcétera, o entidades hayan sido indicadas como responsables o incluso culpables de algún tipo de delito. Son, repito, podríamos hacer una larga lista de estos casos en donde los medios se han elevado, se han atribuido la función de ser tribunales de justicia antes de los propios tribunales, propiamente dichos. Por lo tanto, son prácticas que evidentemente existen, y a esta yo agregaría también otra, que es que quizá tiene que ver con esta dimensión de la concertación entre uno o varios medios, que está incluido en el artículo, pero me voy a referir después al artículo específicamente.
Estoy voy a leerlo principal. Porque en homenaje a mis oyentes esto pero, tiene que quedarse claro.
solo quería terminar el porque si no se queda medio en el aire.
No, pero queda prohibida, artículo 26, linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer previa la calificación de la pertinencia del reclamo con las siguientes medidas administrativas. Puede canjear, digamos, esta sanción inconsulta para nosotros, en fin. Pero usted está describiéndonos cómo se concibe la práctica, ¿cierto?
Exactamente.
La práctica del linchamiento mediático.
Pudo haber motivado la elaboración.
Yo me pongo de acuerdo con
haber elaborado. Entonces, para terminar, hay muchas otras prácticas como, por ejemplo, digamos, que son prácticas ya muy consolidadas en el periodismo, no solo ecuatoriano, sino el periodismo mundial, y que valdría la pena discutir en algún momento. Como, por ejemplo, el hecho de que los medios a veces, un medio que tiene, que presiente, que puede tener una primicia, que puede tener algo que decir por primero frente a los otros medios, puede estar cometiendo algún tipo de ligereza, o puede estar, digamos, exagerando algunas cosas, o puede estar cayendo en una, diríamos, en una dimensión de cierta o relativa irresponsabilidad. O sea, podría ser irresponsable. En fin, cuando estamos haciendo ese tipo de análisis, que digo, pudo haber motivado este artículo, quiero decir al mismo tiempo que todo esto es real y ha sido observado por la academia, por los observatorios de medios, etcétera. ¿Qué pienso yo del artículo sobre el linchamiento? Que es absolutamente inadecuado. Primero por la denominación. Efectivamente me parece que linchamiento es una palabra que no puede ser usada para dar cuenta de uno o algunas de estas prácticas que yo he señalado. Creo que es un término inadecuado.
Práctica. ¿Nos podría dar algún referente?
Prácticas de justicialismo.
Algunos episodios que usted recuerda.
Diarios. Que la prensa o que la televisión o la radio, en algunos casos, la radio quizás menos porque tiene otro tipo de formato, pero que la televisión o la prensa gráfica a diario esté cometiendo.
A mí me tocaría ponerme de acuerdo con Miguel Rivadeneira, con Diego Kendo.
Pero Carmen. Una cosa a la vez, ha habido casos, y son bastante comunes, de una prensa que asume el papel de tribunal de justicia.
¿Un caso? ¿Cuál?
Son varios los casos. Yo he hecho varias observaciones. Cuando se dice, por ejemplo, tal persona ha cometido el delito, no se usa presuntamente habría cometido este delito, pero es... cuando se dice los jóvenes
el
son...
es impreciso.
No, no, pero es que esa imprecisión configuraría...
Mauro, pero acuérdate de un caso que sea clarísimo para la audiencia, por ejemplo.
Es que son tantos que no se puede... Bueno, el caso famoso fue el famoso, digamos, el caso de Sandra Correa. O sea, un caso, evidentemente, donde antes que los propios tribunales emitieran un juicio, emitieran una sanción, emitieran una sentencia, etcétera, los medios ya la habían liquidado. Uh-huh. Y tanto es que sigue siendo uno de los casos que probablemente motivó posiblemente esa elaboración de este mismo artículo. No es solamente el caso de la asambleísta Calle,
pero,
sino...
Perdón, Mauro, pero ¿tú estás seguro de que ahí hubo juzgamiento de parte de los medios o hubo denuncia?
Simón Pachano.
Porque son cosas diferentes. Y los medios tenían el derecho y la obligación de denunciar ciertas cosas.
Sí, pero
entre otras, algo que para nosotros, para ti y para mí, que nos desempeñamos en el medio académico, es bastante significativo, bastante importante, como haber plagiado la tesis de grado.
Bueno, pero
era una de las cosas, ¿no? Uh-huh.
Pero la denuncia, Mauro Servino. La denuncia es algo que evidentemente también habría que analizar, y no hay tiempo aquí de hacerlo, ¿no? Porque también hay forma de denuncismo de parte de los medios de comunicación y habría que entender por qué algunas cosas se denuncian y otras no. Otras se ocultan y podríamos tener muchas pruebas de ello. Pero bueno, está claro que los medios tienen la obligación de hacer investigación y de mostrar, de presentar a la ciudadanía los resultados de estas investigaciones. Pero, son tantos los casos que es muy difícil poder hacer varios así puntuales, pero digo... El hecho de que los medios asuman ese papel,
por lo menos uno.
El hecho de que los medios asuman ese papel de insinuar, por ejemplo, la insinuación, mira, en el último libro urgente de estilo de F, que les aconsejo que lo vean, se está determinando ahí el hecho de que los medios tienen que apartarse de las insinuaciones. ¿Qué es una insinuación? Es precisamente eso que estamos tratando de decir a propósito de esa dimensión de una atribución de los medios.
Pero la insinuación con el linchamiento
tildar, está un día no, no, de acabado. Querer tildar, de querer tildar, no, no, de querer tildar a alguien de ciertas o de querer atribuirle cierta responsabilidad de algún hecho, etcétera, etcétera. Eso se hace, lamentablemente se hace a diario. Ahora, El asunto de la concertación entre, digamos, de uno o varios medios, eso se debe también, para mí, digamos, se podría denominar de otro modo. Ciertamente no linchamiento. Ya he dicho que estoy considerando linchamiento un término absolutamente inadecuado.
Inadecuado.
O sea, no sé cómo más lo puedo decir.
Metáfora.
Pero no solo por metáfora, sino que evidentemente entre el linchamiento pero que se efectúa, digamos, en algunos momentos,
en la parte que ejemplificas, Maurito, ¿no es cierto? Vos dices,
con lo que estás...
Si existe linchamiento y quieres dar algunos...
No, yo no he dicho que... Es que yo no he usado
entonces,
la palabra
¿cómo
linchamiento.
Se llama?
Yo estoy diciendo que probablemente lo que motivó la elaboración de este artículo son una serie de prácticas que sí son reales y existentes y observadas. Uh-huh. Y las he indicado algunas. Y me estaba refiriendo ahora a otra que me parece interesante, que es parte de la lógica mediática, es parte del hecho de cómo se hace información, que es la búsqueda desesperada de primicia. En la búsqueda desesperada de primicia, como un elemento fundamental de noticiabilidad de los medios de comunicación, lo que está en juego es que a veces se pueden cometer errores. Uh-huh. Y cometiendo errores, lo que sucede es que cuando un medio cree haber tenido una primicia y la difunde y la pone, le produce información en torno a eso, es muy probable que otros medios, porque eso también está bastante, bastante estudiado, nosotros lo llamamos efecto eco, otros medios se hacen eco de esta información puesta a circular por un primer medio. Y eso podría también, configurar el hecho de que los medios, evidentemente, desesperado por no apartarse, por no, estar por fuera de lo que es la producción de una primicia, tenga la necesidad también de producir esta información.
Pero esto
no es linchamiento. Pero esto no es linchamiento.
Tuyo, no. Puede ser que los medios lleguen a hacer este tipo de acciones permanentemente, generan este tipo de prácticas periodísticas por ganarse el privilegio de que la gente diga, ellos son los primeros
de
informar.
Pero eso no lo digo yo, esto está a la vista.
Tú sabes que el principal capital que tiene un medio y un periodista es la credibilidad, su credibilidad.
Sí, claro, pero la credibilidad a veces está puesta en riesgo por la desesperación de tener, por primero, tener una información o producirla, no tenerla, sino generar una información. En este sentido me parece que hay... Entonces, lo que podría haber motivado esta elaboración son unas prácticas que son existentes. Ahora, yo creo que tal como está redactado y tal como se denomina el contenido de este artículo, o sea, linchamiento, no creo que es, digo, en absoluto es adecuado. Me parece que se presta para muchas ambigüedades.
Exactamente.
Y creo que es cierto que se puede prestar para una lectura equivocada de lo que podría ser, digamos, por lo tanto, coartar las posibilidades de investigación de los medios de comunicación, que es un elemento fundamental.
Sí, entonces,
un elemento fundamental, claro. Quisiéramos que lo fuera, porque la investigación, según datos que tengo yo, representa apenas el 15% de la información, digamos, la base que sustenta la información que se genera en el Ecuador. El resto son pura,
yo solo quería digamos, información producida si has encontrado por fuentes tú en estos últimos tiempos, un ejemplo que nos puedas también evidenciar aquí, respecto a lo que hacen con un opositor los medios públicos.
¿Que hagan como opositor?
¿Dices? Los medios públicos también pueden hacer un linchamiento,
no,
claro. De hecho.
Mira, es que los medios públicos...
Ateniéndonos a la forma como la señora dice linchamiento. Sí.
No, es que los medios públicos están todavía, están transitando, yo no sé si alguna vez lo serán, pero están transitando por lógicas que son muy parecidas a las lógicas de los medios privados. No hay que olvidarse además que los propios periodistas, editores, etcétera, que conforman en su mayoría, en su enorme mayoría, los medios públicos provienen de los medios privados. Y es muy difícil que el puro membrete, medio público, medio privado, cambie o transforme las lógicas que subyacen a la generación informativa. Me refiero sobre todo a la información, no haciendo referencia a otra cosa. Entonces ahí tenemos un problema serio. También de aquellos denominados medios públicos se podrían estar reproduciendo estas lógicas que he señalado a su momento.
El asesor fundamental, así lo dijeron aquí, del señor presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el señor doctor Rommel Jurado, mantuvo un debate sobre este tema con Santiago Basabe. Santiago Basabe es colega de ustedes, es académico y pertenece al staff de catedráticos de la Flaxo. No sé si ustedes les escucharon, pero mis oyentes deben recordar esta partecita del debate que quiero poner a consideración nuevamente de la audiencia.
La ley tal cual está redactada, el artículo 26, tiene muchas vaguedades. Es muy amplio y esa amplitud permite a los juzgadores tener un amplísimo margen de maniobra en el caso de que esto sea trasladado a lo penal. También en el caso de lo administrativo, en el caso de una imposición de carácter administrativa de parte del superintendente. Por ejemplo, cuando tenemos temas como el hecho de que le sea publicada reiterativamente.
Más de una vez.
Más de una vez ya es reiterado entonces.
El núcleo del linchamiento mediático es el pacto dañoso e ilegítimo que hacen dos personas afectar a un tercero.
Ahí dice concertada y reiterada, ¿no?
Digo que es el núcleo porque la acción se vuelve ilegítima, fundamentalmente ilegítima, cuando hay un pacto de dos para dañar a un tercero. Los otros elementos son elementos complementarios de la descripción legal, pero lo que fundamentalmente hay que probar es la existencia de ese pacto dañoso.
Aunque yo creo que lo de reiterado es fundamental. Concertado. Pongamos hechos específicos. El día, esta tarde se produce un acto de corrupción de parte del gobierno nacional que es por cualquier medio difundido. El día de mañana, a las 7 de la mañana, Radio Democracia toma ese tema como un tema fundamental de discusión acá. Simplemente son periodistas que tratan de tener en su espacio de 7 a 8 de la mañana lo más importante del día, la noticia de impacto. Y tienen 3 o 4 radios. ¿Cómo el juez valora que están concertados los jueces?
La coincidencia por sí misma no es prueba de nada. Lo que hay que probar es que usted se reunió, por ejemplo, con el señor Oquendo, que ha sido citado aquí, y acordó hacer ese pacto dañino. Si eso no logra ser probado suficientemente, no hay de qué preocuparse. Pero si le prueban que pactó, entonces hay de qué preocuparse. Así de sencillo.
No, Rommel, es que sí hay de qué preocuparse, porque si es que esto llega a ser una figura penal, el fiscal te va a iniciar una indagación. Y si tienes que preocuparte, le asumamos que nos quedamos en lo administrativo. El superintendente entonces se convierte en un censor de estar todas las mañanas entre las 7 y las 9 de la mañana, en el caso de las radios, para poner el medio en el que estamos, escuchando todas las noticias para ver dónde hay una compaginación en temas.
No, mira.
Y en función de eso, claro, cuando estos temas busquen desprestigiar, que esa es la siguiente cuestión, desprestigiar a una persona natural. Claro. Si tenemos un caso en el que decimos, el señor Delgado ha cometido un delito, el señor Pedro Delgado, que es primo del presidente de la República, hasta lo que sé, ha cometido un delito al no informar respecto a un título que no lo tiene.
A ver, pero...
¿Eso es desprestigiar o no es desprestigiar a una persona?
A ver.
Ahí entra la valoración amplia. Y esto sumado al otro. Y los medios, además, no podrán opinar sobre temas que han sido judicializados hasta que no existe una sentencia ejecutoria.
No, pero ¿dónde dice eso, Santiago? Lo que dice es que los medios no pueden tomar posición sobre la inocencia o culpabilidad de las personas.
Por eso,
pero pueden documentar cualquier caso judicial a partir de que se formulan cargos por el fiscal, lo cual es racional.
Nadie está en contra de que los medios de comunicación se regulen en el país. Pero lo que sí me parece detestable, por decirlo menos, es que los medios de comunicación estén controlados y que a partir de la comunicación más en general de la ley, estén regentados, estén controlados por un superintendente que viene designado por el presidente de la República, por la función ejecutiva. Y que el Consejo este de Regulación esté presidido por un representante del presidente de la República. No importa que sea Correa o cualquier presidente, no importa.
Exa FM.
Sí, y le señaló también que de aprobarse esto, Rommel Jurado iba a ser el culpable de lo que vaya a ocurrir con el gremio. En fin, estas cosas se dieron en la cadena Democracia. Quiero solicitarle la última interpretación desde el lado jurídico y hasta desde el lado político, doctor, porque hay una combinación. El lado político con el lado jurídico como que confluyen a descubrir cuál es el objetivo que ya el doctor Pachano lo estaba describiendo. El objetivo fundamental, la estrategia gravitante en todo esto es evitar que, doctor Silva.
Mire, Gonzalo, la Constitución de la República en vigencia reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, ¿no es cierto? Y uno de los más altos deberes del Estado es respetar y hacer respetar las garantías constitucionales, ¿no es cierto? ¿Bien? Escuchar cómo habla el señor doctor Jurado de que los jueces pueden hacer una interpretación extensiva de determinadas normas, o sea, del artículo 26, con el objeto de llegar a una valoración de su sana crítica, desconociendo la Constitución de la República en su artículo 427, que dice las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal, más que se ajuste a la Constitución en su integridad. El artículo 4 del Código Penal establece, prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse al tenor literal de la ley. Y no es todo, esto no viene desde ahora, ya son cerca de 150 y pico de años en los que se tomó como base al sabio, al estudioso del derecho que fue Savigny y Loubet, que luego perfeccionó acerca de la clase de interpretaciones que deben los jueces, los fiscales, los abogados y las partes entender que es la primero literal o gramatical, la segunda es la lógica, la tercera histórica y la cuarta sistemática. Todos estos tienen que ser respetadas y también estas disposiciones están transcritas en el Código Civil elaborado por Andrés Bello. Ya son desde el año 1855 para acá tienen estas normas de interpretación y no puede un abogado, por más insigne que sea, a decirnos que los jueces les quedan en la potestad o en la posibilidad de interpretar. No pueden interpretar. Los jueces no están en esa posibilidad de interpretar.
Ese es el punto.
Solo cuando las normas son obscuras o no se puede adentrar en la norma que quiere aplicarse, pueden ingresar en el espíritu que dice la ley. Pero es en el campo civil, en el campo penal, no. Si no está tipificado un hecho con todos los el núcleo y con todos sus elementos, no se puede hablar de delito. Punto. Usted tenía la preocupación, Gonzalo, respecto a que los medios públicos si pueden o no ser sujetos también de este delito. ¿No es cierto? ¿Por qué no?
Más bien ahí tendríamos una mayor concertación. Y no sabríamos. En los privados es más difícil. ¿No es cierto? El medio público ya sabe cuáles son. En los privados es bastante difícil que se concerten o que se reúnan siquiera para una concertación. Y más en el campo delictivo. O sea, dase esta idea de que podría también aparecer. ¿No es verdad? Pero aquí lo que tenemos que evitar es de que se juzgue con odio, se juzgue con pasión, que esos no son fines de la justicia. No, no, no.
Y eso puede caer en lo privado y en eso, lo público.
Exactamente. Y eso es peligroso, ¿no es verdad? Entonces, que yo como presidente de esta comisión o de esta superintendencia diga, muy bien, esto tiene que hacerse, o esto tiene, o a mi criterio, sancionarse. Es muy grave si no tiene el antecedente, el aval jurídico. Lamentablemente, yo no puedo decir más de lo que está transcrito en esta disposición, y en esta disposición del artículo 26 existen conjunciones mezcladas entre las copulativas y las disyuntivas. ¿Cuál es la que el juez tiene que aplicar? ¿Favor de quién?
Usted puede demandar la nulidad de...
Ante la Corte Constitucional tendría, porque como son disposiciones, porque solo el Congreso Nacional puede hacerlo, de revisar las leyes hasta las orgánicas y las generales, está en facultad del Congreso Nacional. Pero las normas constitucionales solo puede, pues, conocer y resolver la Corte Constitucional.
A la Corte Constitucional han llegado una buena cantidad de ciudadanos, entre ellos académicos, gente de medios, gremios importantísimos de la acción mediática privada, y obviamente están presentando ante los señores jueces y señoras juezas de la Corte Constitucional esto que logré bajarme del, digamos, puede cualquier persona bajarse del internet. Esto se ha presentado a través del doctor Enrique Herrería Bonedes, el... Entonces, aquí está razonado, como ustedes acostumbran los abogados, desde antecedentes, acto normativo impugnado, la evolución de la libertad de pensamiento, expresión y comunicación como derechos fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, la Carta Democrática, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, las observaciones y disposiciones inconstitucionales por la forma. Es decir, es un expediente muy completo que va a ser puesto a consideración de la Corte Constitucional. ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, Enrique ha presentado, de lo que veo, esta demanda, sin duda, de inconstitucionalidad del artículo 26, me refiero. Pues el trámite deberá primeramente someterse a la admisibilidad, si es que la admiten, pues, en buena hora. Y luego pasará...
¿Qué causales pueden otorgar para decir que la no es permisible?
Simplemente de que, pues, no, ellos consideran
no
que,
reúne...
que todo lo hecho está perfectamente acostado a las normas constitucionales, ¿no es cierto? Si le dan la posibilidad de que pase a una de las salas para que conozca después de la admisibilidad, pues irá a una audiencia y pues después vendrá la resolución.
¿Y eso puede quedarse...?
Mire, si todo esto está ya concertado.
Ah, ya. Si hay un guión sobre esto, claro.
Es cierto. Bastante difícil es de que se obtenga un beneficio. Sería un beneplácito para la ciudadanía.
Pero para lo de que posterior, se a través de las cortes internacionales, esta sería una demostración de que hubo respeto tiene a la Corte Constitucional ecuatoriana.
Porque tiene que agotarse toda la legislación nacional, obligadamente, y la última sería la Corte Constitucional, que ha venido a convertirse prácticamente en una cuarta instancia que desconoce todos los derechos.
Lo último, señor doctor Simón Pachano.
Sí, yo creo que uno de los problemas que se ve en este momento es que nos estamos quedando en el debate del nombre de esto del linchamiento, y hemos hecho mucho énfasis en que el linchamiento viene de este señor Lynch que juzgaba sin justicia, digamos así, a la gente y que ordenaba masacrarlos, de ahí viene la palabra linchamiento, pero creo que no es ese el problema. A mí me parece que el problema es el contenido que esto tiene. y que es ahí a donde se debe apuntar y a eso se debe ir en el debate. Me parece que, por ejemplo, Mauro sostiene, digamos que está totalmente de acuerdo con el contenido, lo que le parece mal es el nombre. Pero justamente lo que hay que debatir es el contenido, y ahí está el problema. El problema está precisamente en que con esa figura, llámese linchamiento o llámese como se llame, quitémosle el nombre, creo que el contenido de eso es tremendamente negativo para la comunicación y para los medios de comunicación. E incluso, y a propósito de lo que decía Gonzalo Silva, creo que pensando en los medios públicos, el pacto de los medios públicos puede ser mucho más fácilmente demostrable que el pacto de los medios privados, porque incluso, si no me equivoco, todos funcionan en el mismo local, y todos, y muchos de los periodistas son periodistas de varios de los medios.
Así es.
Por lo tanto, ni siquiera tienen que hacer pactos, sino hablar con ellos mismos nomás, ¿no? Con su propia conciencia, y ya sería un pacto de medios. Es decir, creo que hay absurdos dentro de esto que tienen que ser discutidos claramente. Me parece además que el artículo este en sí mismo es inconstitucional e ilegal, porque no fue discutido ni en primera ni en segunda. Fue colocado arbitrariamente antes de la aprobación, que fue además aprobada en bloque la ley. Entonces, creo que todo esto configura una, no solo una inconstitucionalidad e ilegalidad de este artículo y de muchos otros de la ley, sino el carácter negativo que esta tiene, y que Ecuador puede, digamos, ser incluso sancionado por la, porque está violando la vigencia de muchos de los tratados internacionales de los cuales es signatario. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema que debería ponernos a nosotros a discutir más allá de la palabrita linchamiento. Nos hemos quedado, nos hemos dejado enredar en la palabra linchamiento, cuando tenemos que ir al fondo de lo que se está diciendo y al fondo de la ley de comunicación. La ley en sí misma tiene que ser debatida en su totalidad y tiene que ser debatida en términos de que esto es buscar una limitación a la libre expresión de la ciudadanía. Es evidente, es cierto, que ha habido exceso de parte de los medios, claro, igual que ha habido en todo el mundo, pero lo que hay que hacer es corregir esos excesos y no limitar la libertad de expresión. Lo que queremos es tener una mejor comunicación, obviamente que queremos tener una mejor comunicación, pero lo que estamos haciendo con esta ley es no tener comunicación, es coartar la comunicación. Ese es el problema que yo veo. Por lo tanto, lo que tendríamos que ir es a un debate para eliminar en su totalidad el contenido de esta ley y sustituir por una visión en que el Estado en realidad se convierta en un facilitador de la comunicación y no en un obstáculo muy para bien, la comunicación. Muy bien.
Qué bueno esto último. ¿Qué le parece a usted, doctor Mauro Servino?
No, simplemente corregirle a Simón, que yo en ningún momento he dicho que estaba de acuerdo con el contenido del artículo. En ningún momento. Es solo, no, deben haber sido las múltiples interrupciones. Deben haber sido las múltiples interrupciones de Gonzalo.
No.
Que no ha permitido que pudiera hacer redonda. Podemos revisarlo, pero digo, mira, lo voy a repetir acá si me dan 30 segundos.
Claro que
no estoy de acuerdo ni con el nombre ni con el contenido. El contenido es inapropiado para poder dar cuenta de, quizás, he dicho yo, he puesto miles de condicionales, quizás, un diagnóstico realizado sobre las prácticas, las múltiples prácticas de los medios de comunicación, que, como he dicho, son: uno, se atribuyen el papel de ser, de hacer justicia o de definir quiénes son los responsables o culpables de algunas cosas a priori, muchas veces. Porque, por ejemplo, cuando se hacen insinuaciones en torno al hecho de que el cometimiento de un delito ha sido perpetrado por colombianos, ¿no es cierto? Ahí se está juzgando no a aquella persona, supuestamente, que habría cometido el delito, sino a los colombianos en general, ¿ya? Para dar un ejemplo así mínimo, que lo vemos todos los días. Todos los días lo vemos en las páginas de los diarios, en las televisiones. Por lo tanto, el diagnóstico pudo haber sido interesante. El artículo no va a corregir estas prácticas, porque va a ser absolutamente imposible determinar esa concertación, una concertación voluntaria de un conjunto de personas que quieren voluntariamente hacer daño a alguien. Eso va a ser imposible, el mismo Rommel lo afirma. Yo diría, imposible no, pero va a ser altamente improbable. Entonces, pero que los medios de comunicación a veces funcionan a través de mecanismos de acoso, de obsesión, de insistencia, de persistencia sobre ciertos temas, temas que probablemente interesan a algunos y no a la colectividad o no son de relevancia pública necesariamente. Esto merecería un análisis mucho más grande, puntual, caso por caso. Pero también he dicho que el contenido efectivamente podría tener problemas. Déjame terminar eso. Sí. Podría tener problemas precisamente porque estaría afectando esa muy poca investigación que se hace en el Ecuador, lo he dicho con mucho énfasis y lo repito, y que es la base de la producción informativa de los medios de comunicación. Podría afectar esa investigación. Pero es curioso, yo estoy de acuerdo que no hay que darse en el nombre, tampoco en los contenidos del artículo. Discutamos de lo otro, discutamos de las prácticas de los medios de comunicación que evidentemente ese artículo pretendería corregir. Yo creo que no lo logra, pero ese es el punto. Pero parece que estamos nos estamos fijando sobre el hecho de si estamos de acuerdo o no con el linchamiento mediático. Cada vez, miren, esta también es una discusión maniquea que no sirve para nada para la ciudadanía, no sirve para nada. Si estamos en contra o a favor de eso. No, no se trata de eso, se trata de discutir y lo que trato de hacer yo...
Los que propusieron esto que no vale para nada, a nadie. Los que propusieron, ¿quiénes son los que propusieron? Lo tienes claro, pues. Y tú acabaste de decir en el anterior examen o reflexión de que sí debe haber intereses, ¿no? Por ejemplo, te pido que elabores un juicio de valor, por ejemplo, de si los niveles de ética administrativa en nuestro país y en este gobierno se están cumpliendo adecuadamente. Y tú, pero como no director del programa de estudios de comunicación de la facultad,
esto no es tema de la discusión de hoy, Gonzalo. La discusión de hoy es sobre esta cuestión del linchamiento mediático.
Porque vale la pena que yo le haga el seguimiento y me encantaría que tú estés, tal vez pasado mañana, en lo que tú estás sugiriendo. Discutamos a fondo las prácticas en donde podamos encontrar las distorsiones.
Veamos qué cantidad de fuentes utilizan los medios de comunicación para producir información. Adelante, es una cantidad mínima y todos los medios tienen las mismas fuentes. Al tener las mismas fuentes, sabemos, aquellos que estudiamos periodismo, que la información será parecida. Eso podría ser, digamos, interpretado como una concertación, que no lo es, según el artículo.
Pero, perdón, respecto al debate sobre los medios, yo creo que no puede hacerse en abstracto. Eso está muy bien para un campo académico y yo respaldo que eso se haga o que se haga en un programa especial sobre medios. Pero estamos discutiendo si la ley va a resolver esos problemas o no.
Este artículo
ese es
no.
el problema. No, la yo, ley.
No, la ley. La ley. No hemos hablado de la ley porque hay otros artículos.
Hemos hablado de la ley y yo he dicho justamente.
Bueno, tú has hablado, pero no era el tema, digamos, de la discusión.
No, pero es que no se puede, es que justamente es lo que yo empecé diciendo, que no se puede sacar del contexto de la ley en general, y no solo de la ley, sino de unos objetivos políticos generales, el debate sobre este famoso linchamiento mediático. Porque la ley es un cuerpo único, es un cuerpo total. No se la puede ver simplemente como un articulito por aquí u otro por allá, igual que con la Constitución. No se puede analizar de esa manera. Y hay que analizarle a la ley, además, con las contradicciones que tiene. Contradicciones como que prohíbe la censura previa, pero a la vez le hace responsable al jefe de redacción o a quien corresponda de lo que diga un columnista, por ejemplo, en el periódico. Eso es decirle, oiga, censúrele. Entonces, todo eso tiene que ser.
Pero hay otros elementos contenidos en la ley que son muy adecuados.
Ya,
pues,
pero ese es el debate.
Esa es la discusión.
Ese es el debate. Pero no se puede hacer un debate, sobre los medios aisladamente y decir, no, es que los medios tienen que ser así. El ideal, el tipo ideal de los medios, el deber ser. Claro, todos vamos a estar de acuerdo en eso, no hay ningún problema. Pero lo que estamos diciendo es, en el Ecuador de hoy, ¿esta ley viene a solucionar esos problemas o viene a agravarlos o viene a poner obstáculos para que existan medios que puedan decir
algo? Hagamos esta discusión mañana, Gonzalo.
Ahí te voy a enumerar algunas cosas que te van a sorprender mi querido Mauro. Muchas gracias en todo caso, gracias Simón y gracias Gonzalo.
Acabamos de escuchar el foro transmitido por Radio Democracia en torno al artículo 26 de la Ley de Comunicación, mejor conocido como linchamiento mediático, y los pros y los contras de su implementación en el Código Penal Integral. Mi nombre es Rocío Pérez, estudiante de Maestría de Comunicación de Flaxo Ecuador. Recuerden que para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta una próxima emisión, quédense en compañía de nuestra programación.
Flaxo Radio, amplificando ideas.